Estáis en la 102.5, en la radio de la Politécnica de Valencia, en la hora de Ana Falero, y estamos aquí reunidos para hacerles pasar una hora muy agradable. Vamos a pasar a presentar a nuestros invitados de la tertulia. José Luis Lozano, director del Gabinete de Prensa de Televisión Municipal por Internet del Ayuntamiento de Sagunto. ¿Qué tal?
Hola, buenos días.
Muchísimas gracias por venir.
Muchas gracias a ti por invitarnos.
Bueno, vamos a seguir con nuestro otro invitado, que es Paco Torrijos, que es técnico de turismo, toda una institución en el Ayuntamiento de Sagunto, y es responsable de las actividades que también allí se están haciendo, ¿no?
Pues sí, has acertado, has dado en el clavo.
He dado en el clavo, pues espero acertar contigo, que creo que no es fácil. Bueno, me gustaría muchísimo que diéramos una entrada, porque no es normal, no es habitual que nuestra tertulia sea monográfica. En este caso sí que vamos a hacer un homenaje a Sagunto, porque considero que es un ayuntamiento que trabaja muchísimo, no solo a nivel político, urbanismo, social, sino que trabaja muchísimo las ideas, el arte, la cultura. ¿Quién quiere empezar a contarnos qué es lo que, por ejemplo, podemos hacer este fin de semana en Sagunto? ¿Tenemos plan?
Podéis hacer muchas cosas.
Venga.
Entre visitar exposiciones, el conjunto histórico-artístico, que de todo el mundo conocido, pero todo el mundo no lo ha visitado.
Sí.
El conjunto de arqueología industrial. Sabes que en Sagunto teníamos altos hornos, fábrica siderúrgica hasta el año 84, en el que empezó la reconversión industrial. Y a partir de entonces se desmontó parte de la empresa, pero quedaron unos restos, como el alto horno número 2, la nave de talleres generales y otras naves y restos de como el barrio obrero o la gerencia de altos hornos. Pues esas instalaciones se han rehabilitado, entre ellas el alto horno número 2, y va a ser pues el primer alto horno visitable en España y el tercero en el mundo.
¿Y qué encontramos cuando llegamos allí? ¿Qué es lo que nos vais a enseñar?
Vamos a enseñar todo.
Sí, pero bueno, vamos a ver, ¿qué se queda? ¿Como fábrica que era antes?
No. Te digo que antes era una fábrica, sí, y fábrica ahora se desmanteló. Pero la excepción a ese desmantelamiento fueron unas instalaciones. Esas instalaciones son, por su importancia, el alto horno número 2, la nave de talleres generales.
Sí, y ahí se hacen, por ejemplo, representaciones de teatro, quizás.
En la nave de talleres generales se utiliza, cuando se celebra el Sagunto Arcena, el Festival de Teatro Sagunto Arcena, se utiliza como zona de actuaciones, de representación teatral, y también se hacen exposiciones. La Bienal de Valencia ha hecho ahí exposiciones.
Muy bien.
Y el alto horno, pues solo con verlo ya es un monumentazo.
Claro.
Por lo único que resulta en España, no hay otro.
Sí.
Y encima se podrá subir y visitar. Claro, desde 60 metros.
Supongo que esta rehabilitación habrá costado un gran esfuerzo personal, profesional y económico, ¿no? Para el ayuntamiento.
Todas las instituciones se han implicado, desde la administración central, la autonómica y, lógicamente, el ayuntamiento. En este caso, te hablo del plan de dinamización turística que destinó alrededor de 500.000 euros para la rehabilitación del teatro, del alto horno. Pero eso ha sumado a otras inversiones por parte de las diferentes administraciones.
Yo me imagino que con esos techos tan altos tiene que haber una acústica muy, muy especial, ¿no?
En el caso de la nave de talleres general es excepcional. Además, es un lugar donde se puede hacer de todo. Porque como es muy grande, se puede hacer de todo. Además, ha sido rehabilitado y entonces, claro, es excepcional. Y además se ha hecho una rehabilitación en la que se han dejado las improntas de la antigua nave. En las paredes se ven todavía los grafitis, las imágenes, las inscripciones que existían entonces. Una rejita o todos los restos.
¿Lo habéis respetado?
Se han respetado. Entonces tiene ese carácter genuino de nave de talleres generales, donde se reparaban locomotoras de altos hornos. Y por otro lado, pues unas instalaciones modernas para albergar cualquier tipo de acontecimiento. Ahí se han hecho hasta spots de canciones.
Ajá. Bueno, oye, tenemos que ir a verlo, por supuesto. José Luis Lozano, tú estás interrelacionado, por supuesto, con el Departamento de Turismo. Eres el director del Gabinete de Prensa. Además, has creado la televisión municipal por Internet. Eso es algo muy novedoso. No todos los municipios lo tienen, ¿no?
Hombre, sí que es verdad. Bueno, ahora sí que poco a poco pues se van apuntando a esta tecnología desde muchos lugares, ¿no? Pero nosotros fuimos el primer ayuntamiento que pusimos en marcha un sistema tan avanzado y bueno, ya llevamos pues prácticamente 5 años en funcionamiento, ofreciendo una programación de 24 horas y televisión a la carta. En
24 horas, 24 horas. Oye, la verdad es que somos unos desconocemos muchísimo lo que hay en nuestros municipios. Hay que ir a visitarlos. Así que recomiendo a todas las personas que nos están escuchando que se den una vuelta por Sagunto, porque además Sagunto tiene también unas playas fantásticas. Me gustaría seguir hablando con José Luis para que nos cuentes desde tu gabinete de prensa qué es lo que hace, qué es lo que tiene entre manos el gabinete de prensa.
Bueno, pues además de lo que es la televisión municipal, que ahí damos cumplida información de todas las actividades culturales, reportajes de tipo turístico, con el cual colaboramos mucho con Paco, tenemos, por ejemplo, pues toda la actualidad, digamos, informativa, ¿no? Tanto política como de gestión del ayuntamiento. Ofrecemos muchos conciertos también de música clásica, conciertos de rock y pop actual. Y bueno, al margen de eso, pues gestionamos lógicamente lo que son todo tipo de comunicados que se dirigen a los medios de comunicación. Y bueno, pues atendemos todas las peticiones de los medios de comunicación. Ofrecemos
como este, por ejemplo, muchas gracias por atendernos a nosotros.
Damos fotografías, en fin, vídeos, en fin, todo lo que nos solicitan.
Dinos así, ¿no? De manera breve o no, más que de manera breve, de manera comprimida, la programación que tiene la televisión vuestra, porque si son 24 horas, sí, me imagino que será una programación variada y muy extensa, ¿no?
Sí, evidentemente. Por ejemplo, pues en la programación de hoy se puede encontrar pues desde un programa de cocina que se llama Come Bien, porque son programas dedicados a recetas ovo-lacto vegetarianas.
Entonces, por ejemplo, perdón, una pregunta. Nosotros, ¿cómo accedemos a la televisión? Desde nuestro ordenador, ¿cómo accedemos a la televisión?
Es muy sencillo, www.sagunto.tv.
Ya está, facilísimo.
O sea que a partir de ahí se accede a lo que es la programación que hay en el día y aparte pues en las secciones de arriba se puede acceder a todos los canales que hay de programación a la carta.
¿Y hay posibilidad de volverlos a ver, el que se te ha olvidado, el que no has tenido
tiempo?
Sí, sí. ¿Están registrados?
Sí, se pincha en la sección y aparecen todos los canales que hay disponibles y ahí se despliegan todos los vídeos. Ahora mismo habrá unos 300 vídeos aproximadamente.
Bueno, yo me imagino que esto ha tenido que ser un trabajo muy costoso, muy laborioso, ¿no?
Hombre, exige pues sobre todo el estar pendiente de las múltiples actividades que hay en Sagunto, que son muchísimas. Por ejemplo, este fin de semana, por lo que preguntabas anteriormente, tenemos 2 conciertos.
Sí.
Uno en el Teatro Romano y otro en el Auditorio Joaquín Rodrigo. O sea, y esto, la semana que viene hay concierto del Conservatorio. O sea, esto prácticamente es todas las semanas, ¿no?
Todas las semanas.
Entonces, bueno, simplemente pues es organizar un poco el equipo para ir atendiendo todo ese tipo de actividades y, bueno, pues lo demás es todo un poco pues la faena típica que se puede hacer tanto como la que hacéis aquí, ¿no? Que también tenéis televisión y tenéis radio. Y a partir de ahí, pues que todo salga bien.
Claro,
con mucho cariño.
Estar al día y en el momento justo de todo. Esto, Paco Torrijos, técnico de turismo. Cuéntanos, ¿desde cuándo existe el turismo en Sagunto?
Casi te diría desde que vino Aníbal.
Desde que vino Aníbal a hacer turismo y a quedarse ya con nosotros.
Desde
¿no?
el siglo III, a finales del siglo III antes de Jesucristo, cuando se produjo aquel asedio y destrucción de la ciudad.
Sí.
Por parte de Aníbal, la ciudad fue conocida y entonces lo importante de que la ciudad fuera conocida en todo el mundo y hasta ahora, porque hasta los niños, para que te hagas una idea, los vienen turistas de Nueva Zelanda y de Australia a ver los restos que dejó Aníbal cuando asedió y destruyó la ciudad de Sagunto. Entonces, ¿qué ocurre? A lo largo de los siglos, los viajeros y escritores que se han acercado a España pues han ido a Sagunto a verla y han reflejado en sus libros sus impresiones sobre la ciudad, los restos que las distintas culturas dejaron en ella y también grabados e imágenes de la ciudad Y es por eso te digo que la mejor promoción que hemos tenido ha sido...
La ruta de Aníbal.
El hecho de Aníbal.
Sí.
Sí, sí.
Oye, entonces, ¿existe una ruta de Aníbal? Igual que nosotros tenemos la ruta del Quijote, quizás, ¿o no?
Existe la ruta de la Vía Augusta.
Sí.
Y después también quieren hacer la ruta del Cid. Ya está más incipiente.
¿Y eso quién lo ha propuesto?
La ruta, en el caso de la ruta del Cid, es las 8 diputaciones por las 8 provincias que pasó,
sí,
o que pasa la ruta del Cid desde, sí, Burgos hasta Alicante.
Ajá.
Las 8 diputaciones. Y en el caso de la Vía Augusta, pues los gobiernos autónomos de Valencia, de Murcia, Andalucía y Castilla y Cataluña.
Oye, está muy bien que nos conozcan en el mundo, no solamente por bueno, que también está muy bien por nuestro turismo, nuestras playas, nuestro sol, sino también porque tenemos una cultura muy importante, muy, muy importante, que ha servido para que incluso otros países europeos se hayan alimentado y fuera de aquí, y que la conozcan, que no solamente somos castañuelas, ¿no?
Claro.
Bueno, os estoy viendo muy serios. ¿Queréis, por favor, contarme quizás alguna anécdota que tú te sepas de los viajantes que
pues
han
mira,
venido?
Mira, te voy a contar una anécdota de Carlos IV.
Va, adelante.
Carlos IV viene a Sagunto y se encuentra a Palos. Palos, el doctor Palos, que tiene una avenida importante y fue el segundo que hizo el plano del Teatro Romano. El primero fue Manuel Martí en 1703. Pues viene Palos y a la sazón alcalde de Sagunto, Enrique Palos y Navarro, lo lleva al castillo, al Teatro Romano, perdón. Y allí, en su arenga, pues pide a Carlos IV que Sagunto pase de ser una villa a ser ciudad. Y le dice ya el nombre, Sagunto, ciudad Carolina.
Ajá.
Carolina,
sí,
de Carolus,
sí, sí,
de Carlos.
Sí.
El rey dio buenas palabras, se fue, y no es hasta 1875 cuando, un año después de proclamarse Alfonso XII rey en Sagunto, este mismo rey es el que le declara ciudad por ser la primera en haberle reconocido su derecho.
Ay, qué bonito, ¿no?
Sí.
Oye, y por cierto, hablando ya del Teatro de Sagunto, estas reformas que ha tenido, que tiene en este momento ya el Teatro de Sagunto, ¿vosotros estáis de acuerdo? ¿Por qué hay tanta polémica? ¿Que si se va a tirar el muro? ¿Que si no se tira? ¿Que si está correcto? ¿Que se ha empobrecido? ¿Se ha enriquecido? ¿Vosotros, como saguntinos, como personas que estáis allí luchando de verdad, de base, porque Sagunto sea pues más internacional con tu trabajo de darlo a conocer al mundo por internet, que sea más cálido o más completo para los turistas, desde vosotros que de verdad queréis y vivir Sagunto, ¿qué opináis de esa reforma?
Pues mira,
los dos podéis preguntaros, por favor. Sí. Esto es una
tertulia. Quería decir una cosa. Se puede mirar de los dos puntos de vista.
Sí.
Si tú, yo puedo entender el punto de vista de los restauradores, de los de la funcionalidad de un teatro a ultranza. Se hizo teatro, que siga siendo teatro. Lo que pasa es que las necesidades actuales del siglo XX de representación teatral no son las mismas que hace 2000 años. Entonces hay que hacer algo en el cuerpo escénico, en el escenario, duchas, etcétera, etcétera,
sí,
etcétera. Necesidades que ahora requiere una representación teatral. Entonces puedes entender los que están a favor de la rehabilitación y restauración del teatro, en el que no se tenía una idea clara del tipo de teatro que era, no se leían las gradas, los accesos.
¿No se documentaron correctamente?
No, que no se veía en los restos que quedaban del teatro romano, no se podía hacer una lectura,
sí,
de las partes que conforman un teatro latino, un teatro romano.
Y que es de los más grandes de Europa, ¿no?
Sí.
El primero está...
Mérida es más grande.
Sí.
Es un poco más grande. Pero bueno, ya no es cuestión de grande o pequeño. La cuestión es que la polémica ha nacido sobre si el teatro romano tenía que usarse o no para representaciones teatrales, o la otra opinión, los conservacionistas. La gente viene a Sagunto a ver ruinas de un teatro romano.
Claro.
No necesariamente a ver una representación teatral.
No.
Porque las representaciones teatrales, por desgracia, son escasas. Se limitan a un par de meses o tres al año,
uh-huh,
en el mejor de los casos.
¿Por la cuestión del clima, quizás, del tiempo?
No, por la cuestión pecuniaria.
Ya.
Porque eso cuesta mucho dinero poner en un festival de teatro. Entonces, ¿qué ocurre? Dos partes. Los que quieren ver ruinas romanas y los turistas que vienen a ver ruinas romanas de un teatro romano. Y por otro lado, los los funcionalistas, diríamos.
Sí, los
el
que
teatro
van a
romano
funcionar,
está para ser
no,
funcional, sí. Y si para ser funcional hay que hacer duchas o hay que hacer una rehabilitación ad hoc para usarlo en el siglo XXI, pues se hacen y se acabó. Es muy complejo, porque sí. El teatro romano, la reforma del teatro romano se ha hecho sobre las sustrucciones originales. Es decir, que las proporciones de largo y de alto de la escena, que es la, digamos, la polémica es la escena,
sí.
La obra polémica, pues digamos que tiene las proporciones que entonces tenía. Lo que ocurre es que a lo mejor el cuerpo escénico adolece de una visión clásica, la columnatio de todo el cuerpo escénico, pues eso no se puede ver ahora. A lo mejor en el cuerpo escénico, en el proyecto inicial, pues se pedía en el primer piso hacer un anticuariatum, una especie de exposición, de museo, entre comillas, una sala de exposición. Sí. Ahí se ha colocado también una sala de restauración, un montacargas, oficinas. Claro, eso no tiene nada que ver con lo que es un teatro romano. Pero ya te digo, por otro lado, la lectura del teatro, tú ahora puedes contar las tres tipos de gradas que había, la imacabea, la media cabea, la suma cabea, las praecintio, que son los pasillos de distribución de las entradas al graderío. Se puede ver el pórtico, es decir, tú ahora puedes ver ahora van los niños y pueden ver perfectamente la distribución del cuerpo del graderío y del cuerpo escénico, las partes del cuerpo escénico, el proscenio, el púlpito, la escena, y que ahora será una lectura educativa mayor que antes, porque antes
se podía visitar prácticamente.
Sí, se podía visitar, lo que pasa es que las anteriores intervenciones habían sido como mandaba la ley, por otro lado. Es decir, que la ley decía que solo podía rehabilitarse lo que fuera evidente, de manera que si tú ves en el suelo un trozo de piedra y a un metro y medio ves el agujero,
Eso es evidente,
entonces eso podía hacer, el otro no se podía hacer.
Sí.
Por eso es por lo que ha habido una serie de continuas condenas a la obra.
Ah, lo que estaba prohibido, según la ley de patrimonio anterior, era que se rehabilitara de una manera mimética. O sea, es decir, que no se pudiera distinguir lo que era original de lo que era nuevo.
Claro.
Bueno, pues eso es lo que un poco motivó que se declararan en principio ilegales las obras.
Sí.
Una vez que ya está eso hecho, pues claro, derruirlo ahora todo con el consiguiente gasto más la inversión que se hizo en su momento.
Claro.
La verdad es que es... para mí sería una barbaridad.
Una barbaridad.
Pero también la verdad, mi opinión, es que quizás se tenía que haber estudiado muchísimo mejor.
Se podía haber hecho mejor, era un poquito la pregunta mía inicial.
De haber estudiado esa rehabilitación, para mí, con el dinero que se gastaron, se podía haber construido...
Con más cariño,
un teatro
quizá,
romano
respetando.
Independiente del que hay ahora.
Ajá.
Se podía haber dejado la ruina o haberla adecuado un poco, porque tenía intervenciones que desvirtuaban lo que eran las ruinas originales, y haber hecho un teatro al lado, en la ladera que hay al lado, entre el Teatro Romano y el Calvario, un teatro de nueva planta que se parecería mucho a lo que hay ahora, y en la ruina se hubiera dejado intacta para las visitas.
Precisamente en
buena
esa
idea,
zona que tú dices,
idea,
era donde estaba la cantera de donde se extrajo la piedra para hacer el teatro entre el Calvario y el Teatro Romano.
Ajá. Pues la verdad, qué interesante, ¿no? Entonces el muro este que tanto
molesta
es un muro necesario. Es un muro
necesario. El cuerpo escénico.
Ya.
50 metros de largo por 20 de alto. La polémica también, porque la gente estaba acostumbrada a sentarse en la escena, ver la representación en el graderío.
Sí.
Se sentaba y miraba hacia la escena y veía una escena que se había hecho ad hoc para ese festival.
Sí, sí.
Y detrás de la escena, pues se veía todo
Sagunto.
El campo y veía. Era un espacio abierto, ¿no?
Pero qué bonito.
Ahora,
¿no?
Pues al cerrarse también se ha tenido que restringir el número de espectadores, el aforo. De pasar, de meter allí con el tricicle, pues el delegado que estaba en ese momento me dijo que había metido 8.000 personas.
¿En qué año?
Ya hace tiempo, años ya. 80.
Los 80.
Yo recuerdo actuaciones de 3.000 personas con Jaume Serrat. Ahora se sacan unas 1.000 localidades.
Pero qué desastre. Vamos a ver, yo lo veo desde fuera y no puedo entender, con las mentes tan buenísimas y tan preparadas que tenemos aquí o en España, no sé, que hayan podido tener este diseño tan, a mi parecer.
El diseño ha sido premiado.
El diseño ha sido premiado, pero es porque que se premian cosas.
Es un proyecto muy bueno.
Sí,
pero bueno,
eso ha sido
es que
premiado.
Se premian cosas que
el
en
diseño
fin.
Está muy bien. O sea, arquitectónicamente se ha estudiado mucho, se ha documentado cómo era un teatro romano, etcétera. El problema no es el diseño, el problema
el
es
resultado
el
del
lugar
diseño.
Donde se ha aplicado.
Claro.
Ese yo creo que
claro,
es
el diseñador, el arquitecto lo que ha hecho es a quien le ha encargado la obra, le ha hecho la obra que el encargador quería.
Sí, sí,
como
sí,
si
sí,
tú
sí.
Te haces un chalet.
Sí, sí.
Pues el encargador quiere, mira, quiero un cuerpo escénico.
Sí.
Un cuerpo escénico que sea funcional. Mira, las dos partes, las dos características importantes del proyecto es la que se vea la unidad cuerpo escénico y cabea o graderío. Y la funcionalidad. Esas son las dos premisas importantes. Entonces, los arquitectos Grassi y Portacelli respondieron a esas necesidades.
Ajá.
Funcionalidad. Pues entonces vamos a hacer un cuerpo escénico donde hayan todos los requisitos para que eso sea funcionable, funcional.
Ya. Bueno, pues bien. Para este verano, ¿qué programa tiene el teatro? Ya que estamos con el teatro, lo dejamos y pasamos a otra cosa, si queréis. ¿Tenéis el programa?
Me parece que no lo sabemos.
Aún, bueno, pues se supone que el Festival Sagunt Tarcena, pues como todos los años, se va a hacer ahí en el Teatro Romano. Antes hemos tenido unos años que también la nave de Talleres Generales de Puerto de Sagunto ha sido también una de las sedes, pero bueno, debido un poco a la crisis económica, la Generalitat Valenciana, que al fin y al cabo es quien paga prácticamente toda la programación, pues ha decidió que se hiciera solo en el Teatro Romano.
Y...
Pero en estos momentos aún no ha trascendido.
Es
no
que las contrataciones
la
hacen la última hora.
Ya.
¿Sabes? Por eso
¿y
es
qué
complicado.
Cuesta a la persona que va allí a ver una obra? ¿Qué es lo que le cuesta la entrada?
Pues a lo mejor entre 20 y 40 euros, ¿eh? O entre 15 y 40 euros,
sí.
Dependiendo del tipo de espectáculo.
Uh-huh. Pues está muy bien, ¿no?
Además, si antes
o sea,
cenas,
es decir, no
y
se va a amortizar jamás la obra que han hecho, entre que han reducido las personas que pueden estar allí y que además tiene un precio muy asequible, no se va a amortizar con facilidad.
Eso es un servicio público, digamos. Es como la mayoría de la cultura que,
sí.
que se hace en los ayuntamientos, ¿no?
Sí.
O sea, es decir, tú haces un programa, una obra y
¿qué ayuntamiento no es deficitario?
Se entiende más como un servicio público de fomento
sí.
de la cultura que más que,
sí.
que sacar ahí un rendimiento, ¿no?
Claro.
El rendimiento es social, ¿no?
Oye.
Antes cuando metían 6 o 7 mil.
Antes, pues
era
no,
más rentable,
es que estoy
porque
escuchando.
La gente iba con su cojín y se sentaba ahí en una parte de
oye,
la
oye, también
del graderío.
Tendría que tener una oye. Parte muy romántica, ir a ver así una obra, es decir, no sé, igual.
Sí. Las intervenciones anteriores eran miméticas, quiero decir.
Sí, estaban integradas con el ambiente.
Que faltaba en el graderío un trozo, que había espacio, y entonces si el que había al lado y al otro lado del espacio ese, de ese hueco, era antiguo, pues hacían la restauración antigua. De
ya.
manera que 4 lluvias y 2 aires, era todo igual. Y no sabías distinguir qué era de
sí.
1957, qué era de 1900 o qué era del siglo I.
Sí, sí,
eso
sí,
es lo
sí.
que critican los defensores de la rehabilitación
claro,
del teatro.
Claro, los puristas, por decirlo de alguna forma, los más puristas.
Sí, lo que ocurre es que en 1900 quedaba mucha fábrica romana.
Ya.
En 1900. Y después pues hubo una serie de intervenciones, sobre todo a partir de 1956, y esas intervenciones pues eran miméticas, lo que decía antes José Luis. Miméticas es eso, que la restauración no parecía que era del siglo XX, parecía
no sé,
que era de época
añadido.
Romana. Ya te digo, después de un poco de tiempo, pues todo era igual. Y era difícil distinguir qué era tal o qué era cual. Ahora, desde luego, no corremos ese riesgo. Se ve perfectamente qué es del año 90 y qué es anterior. No sé si para bien o para mal.
Bueno, pues esperemos que sea para bien siempre, ¿eh? Ya que está hecho. O hay
no,
que
no,
tirarlo.
Está claro.
Oye,
ya te digo, hay que sacarle punta siempre
sí.
a la cosa positiva.
Vamos a hablar del litoral de Sagunto. El litoral de Sagunto, además de las playas, tiene unos humedales que están
sí.
protegidos. Contarnos, ¿quién nos quiere contar algo
bueno,
de esto?
Bueno, pues,
estás haciendo tú también
formas,
trabajos, ¿no?, con ello
sí,
en la televisión.
Sí, nosotros hemos hecho varios reportajes. Sobre todo de la Marchal de Moros,
uh-huh.
que es la zona que está entre el puerto de Sagunto y Puzol. Es una zona muy amplia, que además ahora se está trabajando mucho allí. Entonces, aparte de los humedales, también es una zona de especial de protección de aves. O sea, es una zona cepa.
¿Se puede visitar o...?
Sí, sí, se puede
está,
visitar.
¿Sí?
Incluso está el Centro de Educación Ambiental de la Comunidad Valenciana.
Uh-huh.
Que, bueno,
¿dónde
tiene...
está ese centro situado?
Pues está entre Sagunto y Puzol, o puerto de Sagunto y Puzol, y bueno, está pues, en la zona de Marchal, pero en la zona más interior, ¿no? Uh-huh. Hay señalización, o sea que se puede acceder, además a través de internet, de la página web, se encuentra muy fácilmente y ahí están todos los teléfonos de contactos. Y allí pues dan una explicación de todo, de la agricultura ecológica, de cómo es el humedal, incluso hay cámaras de televisión en directo que enfocan todas las aves y las lagunas. Uh-huh. En fin, es un espacio natural de primer orden que, bueno, el turismo, por ejemplo, no solamente el turismo de playa, sino también el turismo medioambiental,
sí,
es un punto muy importante.
Claro, porque segundo tiene el turismo de playa, turismo en este caso medioambiental y un turismo cultural, ¿no?
Y el turismo también empresarial.
¿Y el turismo empresarial?
Porque piensa que a lo largo del año tenemos turismo cultural,
¿sí?,
y por otro lado también todos los técnicos y personas que vienen a la Feria de Muestras de Valencia. Muchos pernoctan en Sagunto, porque a través del bypass llegan antes que posiblemente que desde el centro de Valencia.
Claro.
Entonces ya los alojamientos tienen clientes de que vienen a ferias desde hace 20, 25 años. Para que te hagas una idea, Fitur, hemos ido 25 años a Fitur, a Madrid, y yo voy al mismo hotel que el primer año.
Ajá.
Y que son clientes fieles. Y después también de las empresas que hay allí, se hacen congresos, se hacen reuniones, vienen especialistas de Alemania, de Estados Unidos, porque piensa que allí en las fábricas y las empresas que tenemos en Sagunto hay grandes, pequeñas, pero grandes de las grandes.
Claro.
Sagas, Tragados y Construcciones, Sidmed, Solmed, Galmed, que esta gente, ahí son empresas de 3, 4, 500, 1.000, 2.000 trabajadores.
Sí.
Entonces, esas empresas generan una serie de necesidades de estancias en alojamientos,
claro,
de la gente que viene de Alemania a reparar una máquina o...
Quizás sería Sagunto el ayuntamiento, el municipio de la Comunidad Valenciana con menos paro, o
no,
quizás
tiene,
no
paro,
tiene que ver.
Tiene paro, pero también es un paro, dirían ahora, estructural, ¿no?
Sí.
Debido, pues, sobre todo al ladrillo, aparte que siempre ha tenido un paro latente.
Sí. Ya.
Piensa que tiene 70.000 habitantes.
Claro. ¿Inmigración? ¿Qué tal la inmigración de Sagunto?
Bien, no nos podemos quejar.
Digo,
yo creo que tenemos
sobre
80 o 90 nacionalidades distintas.
Caramba.
Bueno, sí, ha habido ahí una diversificación de la población. No estamos ni mejor ni peor que otros municipios, pero bueno, al ser una ciudad muy diversa, que tiene muchas actividades económicas, pues en su momento atrajo a mucha gente, ¿no?
Claro.
Después había también ahí un efecto llamada del parque industrial de Sagunto, del parque de Parsagún,
sí, sí,
que es uno de los parques industriales más grandes de Europa. Lo que pasa es que debido a la crisis, pues bueno, el desarrollo de las actividades que se iban a implantar, pues se ha visto paralizado, ¿no? O muy ralentizado, ¿no?
Claro, como en todos sitios.
Incluso también la ampliación del puerto marítimo, porque uh-huh, eso depende de la Autoridad Portuaria de Valencia, pero, bueno, la actividad es enorme, ¿no? O sea,
sí,
el puerto de Sagunto hubo unos años que se incrementó, se triplicó incluso el tráfico, ¿no?
Caramba.
Ahora hay un proyecto que, bueno, estos días desgraciadamente nos han comunicado pues que se ha paralizado, que era una zona logística.
Uh-huh.
Y bueno, pues esa terminal de momento va a volver a licitación porque las dos empresas que había anotado a ella pues han decidido de momento no.
O sea, que van a seguir con el arreglo del puerto. ¿Y qué va a pasar con el arreglo de las playas? ¿Hasta dónde van a llegar los...? ¿Va a haber paseos marítimos desde... no solamente desde Canet... hasta Canet, disculpa, y Canet en adelante, eso se ha parado? ¿Sabéis algo vosotros de
pues
esto?
Precisamente el alcalde, en unas primeras declaraciones que ha hecho, ha sido reiniciar el proyecto de paseo marítimo de la zona de Almarda, ahí por donde tú tienes tu segunda residencia.
¿Sí? ¿Y los nudistas qué? ¿Qué va a
los
pasar con ellos?
Los nudistas viven felices y contentos, porque se les da lo que necesitan, una zona acotada para practicar el nudismo.
Sí.
Y podéis añadiros.
No, si yo no tengo nada en contra de esto. Escucha, en cuanto a las piedras que tiene la playa, también ha hablado el alcalde de regenerar la playa.
Sí, hay un proyecto de traspaso de arenas.
¿Eso
de las
es?
Zonas
cuéntanos.
Excedentarias, como son una parte de la playa de Puerto de Sagunto, donde se acumula. Es decir, la deriva litoral es norte-sur, de manera que en Puerto de Sagunto se acumula arena y en otras zonas, como las zonas donde veraneamos tú y yo, pues sufren una regresión.
Sí.
Si bien es cierto que las piedras vienen de cuando el río Palancia desembocaba. Canet estaba lleno de piedras, como lo está ahora Almardá, Corinto y Malvarosa, que no son piedras, son gravas. Es decir, hay un turismo también que no quiere turismo de arena, quiere turismo de grava, porque le es musa, ¿verdad? Le molesta la arena. Entonces, hay un proyecto de trasvase de arenas que uh-huh. se irá cometiendo paulatinamente.
Yo pensaba que las piedras venían del fondo del mar. Porque,
no.
Porque me comentaron que las sacaba la la, bueno,
sí, pero
las
el río ha aportado
mareas.
Durante
¿es el río?
Milenios,
claro.
Ha aportado claro. las piedras que después... Si, solo tienes que ver, si tú ves una fotografía de... Hablo de Canet, porque
sí.
es el quien más ha cambiado, de Canet
sí.
de los años
y
60.
Y el más próximo.
Hay unos bolos como los hay ahora entre Canet, entre el Puerto Siles y Ciudamar en Puerto de Sagunto.
Sí.
Ahí hay unos bolos, pues los mismos existían en Canet. Lo que ocurre es que al hacerse el puerto deportivo Siles... Pues entonces ese obstáculo artificial hizo que se fuera depositando arena en la playa de Racó de Mar y es uh-huh. una playa excelente.
Claro. Uh-huh. Yo quería añadir un par
sí,
de
sí,
cositas.
Sí, sí, por favor.
El proyecto de trasvase está un poco ahora está en estudio porque
sí.
entre el Ayuntamiento y la Dirección General de Costas pues ha habido un año, año y medio pues que no ha habido un acuerdo, ¿no? Entre la forma en que se iba a hacer el paseo marítimo de Puerto de Sagunto.
Sí.
La remodelación que iba a tener toda la zona del malecón de Menera, en fin. Entonces, ahora mismo, eso está en una fase de consenso.
Uh-huh.
O sea, están intentando llegar a acuerdos. El ayuntamiento...
Perdona, ¿el acuerdo tiene que llegar al ayuntamiento con Costas o cómo es el
sí,
acuerdo?
Sí, sí.
¿Quién son los personajes
a ver,
que
hubo un
están
momento,
ahí implicados?
Hubo un momento que desde la Dirección General de Costas
sí.
Se intentó, digamos, imponer un modelo de paseo marítimo
sí.
que al ayuntamiento de Sagunto no le convencía. Porque encima hablaban de un trasvase de arenas del puerto de Sagunto a la zona del norte, de las playas de Almardá, Corinto y Malvasur, uh-huh. pero era un trasvase que se consideraba excesivo por parte del ayuntamiento.
Uh-huh.
Entonces el ayuntamiento lo primero que puso sobre la mesa es que ese informe estaba basado en estudios de hacía 30 años.
Claro.
Entonces lo que tenían que hacer es que se estudiara esa dinámica litoral,
uh-huh.
se estudiara y se viera el aporte de arena que hay ahora en la actualidad
sí.
y ver cómo iba a afectar todo eso. Pues claro, eso es muy peligroso.
Claro, claro.
Y la segunda cuestión que quería apuntar era que la playa, por ejemplo, de Puerto de Sagunto es una playa excelente con unas arenas finísimas y que tiene todas las banderas posibles de calidad.
Y esa playa antes era...
Certificaciones, tiene seis ah. certificaciones de calidad.
Caramba.
Que igual, en España igual hay cinco o seis.
Y enumerármelas.
Pues mira, la Q de calidad, la Q de calidad,
¿sí?
La Qualitur, la bandera azul de Europa, la accesibilidad... Y la de calidad ambiental.
Ajá.
Y alguna que me habré dejado.
Y la calidad de los servicios también.
Claro.
Sí. Todo claro. Todo eso hace que tengamos seguridad. Seguridad de punto de vista de para los bañistas y seguridad de policía.
Uh-huh.
Limpieza. Accesibilidad para personas de minusválidas. Y después calidad de agua. Los análisis.
Y duchas
calidad
también,
de arena,
¿no? Que
duchas,
la infraestructura.
Servicios.
Servicios.
Piensa que Sagunto, el puerto de Sagunto es... La playa de Puerto de Sagunto es una playa ciudadana.
Sí.
En que Sagunto
sí,
hay ahora 40,000 habitantes
claro.
y esas personas se bañan y pasean
claro.
por la playa todo el año. De manera que los servicios están muy cerquita todo el año del agua del mar porque se benefician de esos servicios, restaurantes, alojamientos.
Claro,
todos
empresas,
los servicios
sí,
se benefician
sí, sí,
casi
sí.
45,000 personas.
Caramba.
Entonces necesariamente tiene que estar en buenas condiciones la playa porque es de uso. Tenemos dos, el plan de innovación turística hizo una inversión en dos aseos autolimpiables que están abiertos todo el año.
Ajá. O sea, que sí que van a rehabilitar las playas que están desde Caneta hacia adelante.
Pues la idea es hacer un paseo marítimo que es una vieja reivindicación incluso de
que lo que pasa
que
puede
allí.
Ser de aquí a 10 años, claro, tranquilamente. O eso
hombre,
será próximo.
El problema es que eso cuesta un dinero y el ayuntamiento es difícil que tenga el dinero para poder afrontar el total de la inversión.
Claro.
Necesita ayudas tanto del ministerio como de la consellería, de la consellería pertinente.
Claro.
Y no están las cosas como para hacer grandes inversiones.
No, desde luego que no.
De todas formas, eso vendrá cuando lleguen a ese acuerdo que hablábamos antes.
Uh-huh.
Y entonces a partir de ahí se haga el trasvase y se empiece a hablar también del paseo marítimo.
Ajá. Oye, pues muy interesante. Vamos a hacer una pausa ahora para la música. Nos relajamos. Adelante.
Es letra veíña y a su poesía soñar. Ay, qué fácil, matué, tué, de más dadas, voltas brinqué, como marraventa quería danzar. Ahora quiero
romper la pantalla, observar la luna. Voy a quererte aunque no pueda verte, revelarme y ser fuerte. Voy a compartir con el mundo mi rabia. Voy a ser agua, voy a ser tierra.
Seré lo que quiera. Hoy reventó la paciencia del que se siente rebelde. Hace ya tiempo que el sol brilla más de la cuenta. Voy a romper con la herencia al lado de los rebeldes. Late con fuerza el corazón de mi tierra.
Como marraventa quería danzar, como craveiña y a su poesía soñar. Ay, qué fácil, matué, tué, de más dadas, voltas brinqué. Ay, qué fácil, matué, tué, ahora quiero
tumbar la muralla, callar a canallas del mundo en que vivo. Lucharé hasta que tu orgullo estalle. Soy quien tuvo en la calle su escudo. Voy a ser feliz con mi propia historia. Me da igual la victoria si lucho contigo.
Seré tu latido. Hoy reventó la paciencia del que se siente rebelde. Hace ya tiempo que el sol brilla más de la cuenta. Voy a romper con la herencia al lado de los rebeldes. Late con fuerza el corazón de mi tierra.
Paco, háblanos de toda de los monumentos que tiene
el conjunto monumental de Sagunto. Es de los más importantes que hay en España.
A ver,
no es porque lo diga yo,
no es porque es una realidad.
En la Comunidad Valenciana solo hay un teatro romano y es el que tenemos allí en la ciudad. Y en España no hay una acrópolis, un recinto fortificado, un recinto murado. Nosotros le llamamos el castell, el castillo, que tenga casi un kilómetro de largo y que haya allí un foro romano.
Los restos
del foro romano. Entonces, esas son dos características del conjunto monumental de Sagunto que nos distinguen del resto. Aparte de ello, pues tenemos iglesias románicas e iglesias góticas, tenemos una judería, que fue en el siglo XV la más importante del Reino de Valencia, porque al contrario que otras juderías que fueron asediadas en 1391, cuando hay, pues bueno, pues hay algaradas, fueron contra los judíos. El baile entonces, el alcalde de la ciudad de Sagunto, pues hizo que no permitió que los que venían de Valencia a asaltarla lo hicieran.
Ajá.
Entonces, ¿qué ocurre? Muchos de los que tuvieron que huir de sus juderías respectivas, pues acudieron después a la saguntina. Entonces, quiero decir, es una zona.
¿Y qué pasó cuando se reunieron allí?
Pues se reunieron porque en el siglo XV creció mucho la población judía, creció mucho los negocios y fue una de las juderías más importantes de la Corona de Aragón durante todo el 400.
Aún así los expulsaron, claro.
No miraron pelo. Los expulsaron a todos, sobre todo a los que no se convertían. A los que se convertían, no.
Ya.
y algunos hicieron como que se convertían y se quedaron. Claro. Lo que es cierto es que cuando el rey dice al entonces alcalde de Sagunto que habían disminuido las rentas que Sagunto pagaba, que Murviedro entonces pagaba, pues le dijo que el problema era que la despoblación judía, claro, había hecho que los tributos que pagaban pues no se pagaban, y por eso. Y le decía el rey, bueno, pero ¿no habéis repoblado con peraires que iban a venir de Valencia y otros menestrales? Sí, sí, pero es que la repoblación es muy lenta.
Claro, no, y que los judíos curiosamente siempre han tenido ese legado de la economía a su lado, ¿eh? Así es, han sido unos gestores fantásticos, ¿eh?
Por eso eran protegidos de los reyes.
Sí, sí,
eran,
sí, sí,
protegidos,
sí,
porque cuando necesitaban algo, pues allí los
ayudaban,
tenían.
Claro.
Sí, sí, además privilegios, sí, para cerrar el muro exterior, privilegio para hacer un nuevo cementerio, que por cierto, se ha rehabilitado el cementerio judío últimamente. Privilegios para vender carne en el portal de la judía. Privilegios.
Claro.
Si bien es cierto que también los merecerían los judíos.
Hombre, por supuesto que sí. Además, los judíos siempre han sido pacíficos, ¿no? Yo no sé por qué tanta inquina contra ellos.
Salvo cuando les pinchan.
Sí, bueno, como a todos. ¿Hay mucha población judía ahora mismo, en este momento?
No, ahora no hay ninguno.
¿No hay ningún judío?
Bueno, para no decirte ninguno, conozco a dos que son judíos
practicantes.
Sí, judíos practicantes, pero lógicamente.
Pero que
no tienen
su
expulsión,
no tienen dónde reunirse.
No hay un lugar de culto, no hay una sinagoga judía ni no hay una organización de personas judías.
Tampoco hay una mezquita,
judío.
¿No?
No, en ese aspecto no.
No.
En ese aspecto no. Y junto a ello, pues te tengo que hablar del Centro de Recepción de Visitantes e Interpretación.
Adelante.
De la Ciudad.
Adelante.
Y también del Museo Histórico de la Ciudad.
Venga.
Que son dos obras que se han inaugurado. El Centro de Recepción de Visitantes, el año pasado, en una casa del siglo XV, se llama la Casa dels Berenguer, una familia muy arraigada en el Murviedro de la Alta Edad Media. Y allí se puede, aparte de tener servicios ordinarios, pues también se puede ver una exposición en la que se puede reflejar a través de paneles la evolución histórica de la ciudad y también unos vídeos en cada una de los periodos históricos.
¿Y hasta cuándo va a estar? ¿Hasta cuándo
eso
va
es
estar?
Permanente esa exposición.
Eso es permanente.
Después hay otras exposiciones que son temporales, que se hacen cada X tiempo.
Muy bien.
Sí. Y entonces, pues quiero decir que es una zona de descanso, aparte la contemplación de un edificio del siglo XV rehabilitado, que eso es muy importante.
Desde luego.
Pasa como en el Guggenheim, que casi vale la pena
ver el continente
que el contenido, sobre todo para el que no entendemos.
Sí, sí.
Y después también el Museo Histórico de la Ciudad, que se ha rehabilitado otra casa, que eso es muy importante. Otra casa, se llama en este caso la Casa de Mestre Peña. Algunos dicen que si era la antigua carnicería hebraica. Y allí pues se pueden ver objetos desde la época del bronce valenciano hasta cerámicas de romanas, mosaicos, inscripciones. Por cierto, una inscripción que alude a Publio Escipión porque devolvió la ciudad a los saguntinos después de la Segunda Guerra Púnica. Es decir, per Scipio restitutam Saguntum ex secundo velo púnico. Y es fundamental porque fue precisamente este cónsul fue quien devolvió a la ciudad a los saguntinos que se habían disperso cuando entró Aníbal y los tiró mató.
Sí. Qué curioso.
Quiero hacer un apunte.
Sí, adelante.
Porque es muy importante también la colección, aparte de los mosaicos y todo lo que hay, la colección de joyas romanas, de anillos, de pendientes,
sí,
que es muy curioso, de agujas para el pelo, etc. ¿No?
Caramba.
Eso no se ve en todos los sitios.
No, ni
además, en hueso, en metal, en madera, cerámica.
Sí.
Digamos uso cotidiano, uso diario,
sí,
de la gente.
Oye, una curiosidad, has hablado de las familias de Berenguer, con este apellido, ¿tiene algo que ver con Canet de Berenguer? ¿Era una zona que era de ellos quizás o no?
En Canet de Berenguer había un varón,
ah,
pero y en Faura un conde,
ah,
y en Estivella un marqués.
Sí.
Pues esos varones, esos marqueses de los alrededores de Sagunto, lo que hoy es el Can de Morvedre,
sí,
eran señores territoriales herederos de la Reconquista. Jaime I, Sagunto la declara ciudad real, villa real.
Sí.
Y el resto de poblaciones de alquerías y que habían en los alrededores, pues los hace de señorío. Los señores son los herederos de la Reconquista.
Claro.
Les dona las tierras. Por eso en Sagunto hay mucho judío, pero poco moro.
Uh-huh.
Porque los moros de la época trabajaban en las tierras de los señores territoriales. Entonces, en Canet, que es por lo que me has preguntado, pues allí había un varón. Sí, pero ya sí. Hablamos del siglo XIV. Uh-huh. El, posiblemente, la familia de Berengers, como te he dicho antes, era una familia importante en la zona, en época medieval. Pero tampoco lo tengo muy corroborado, que ya. No venía
bueno,
de Ramón
era una
Berenguer
curiosidad
IV,
porque como
y sí del
me
varón.
Has hablado de...
Pero sí, sí.
Puede ser que tenga una, sería
porque
una
no
rama,
solo tenía
quizás.
Esa casa, la familia de Berenguer, había otras casas, hay otras casas en Sagunto sí. Que también son de la misma familia. Y el varón tenía ese apellido.
Oye, ¿y qué, una curiosidad, ¿qué tipo de... en la agricultura aquí qué predomina? ¿Las hortalizas?
Hoy.
Sí, hoy.
Depende de la
bueno,
zona.
Bueno, si tienes una idea de
la evolución
de antes,
agrícola.
La evolución que hemos tenido...
Mira, Plinio alababa los vinos saguntinos. Y
Plinio.
Los higos.
¿Sí?
Sí, pero eran unos vinos más bien... Los vinos se exportaron en el Grau Vell, los vinos de Sagunto se exportaron en el Grau Vell... Hasta 1840. Madoz, Pascual Madoz, en su diccionario geográfico, dice la cantidad de litros que se mandaban a los ejércitos imperiales.
Oh,
es decir,
claro.
Era un vino. Pero los higos saguntinos muy alabados en época, desde época romana. Paulatinamente, a partir del siglo XX, se fue transformando lo que es con las rotulaciones y con las nuevas técnicas y la máquina de vapor y los motores. Hicieron que se transformara el secano entonces, viña, olivo. Garroferales en tierras de cultivo naranjo. El naranjo. Ahora en la zona litoral.
O sea,
litoral,
que el naranjo ¿desde cuándo está?
Pues yo creo que a partir del año 25-30.
Además hubo una.
Después ha habido una explosión porque se han roturado todos los piedemontes.
También hubo una plaga, ¿no? Que se cargó la mayoría de las vides.
Sí, la filosera, pero sí, ya es en el siglo XIX, sí. La filosera francesa. Y después en el litoral, pues hay también menos naranjos, después ya frutales adaptados a la salinidad, quieras que no, del terreno.
Claro.
Porque hay mucha intrusión marina.
Sí,
debido
sí, sí.
A que
las aguas
los, pozos,
sí.
Los pozos de, están sacando mucha agua subterránea, los acuíferos se han debilitado y entonces la intrusión, eso es como un frente en una guerra.
Sí, sí,
si
sí,
se debilita
sí.
El agua en este lado, pues sí. El agua. Es lo que ha ocurrido, que la salinidad ha entrado en los acuíferos. Entonces, en la zona litoral, pues son pues peras, tomates, melones, sandías, bachoquetas.
Sí, sí, sí. Oye, qué curioso. ¿En cuanto a la ganadería?
Menos. Algún ganado aislado de ovejas, pero y después estabulado fuera. Pero ya te digo que es son ganadería es, digamos... muy puntual y casi es
casi
una cosa exótico
para ser visitada. Para ser visitada.
Sí, pero quiero
para...
decir que no es no ya. Es una fuente de riquezas en absoluto, de riqueza ya. Para la ciudad en absoluto.
Ya, ya,
servicios
ya.
E industria.
¿Algún plato típico saguntino?
Sí.
¿Cuál?
La olla, ¿no?
La olla en fesos y naps. En realidad,
a
lo
ver,
típico
la olla
saguntino,
en fesos y naps. Imagínate que este
en garbanzos,
programa,
garbanzos.
Este programa está también colgado en internet, por supuesto, como vuestra televisión. Y hay alguien que no tiene ni idea de lo que es esto. Por favor, descríbenoslo.
Pues mira, la olla es la olla saguntina y la olla de otros muchos pueblos.
Sí.
Pero está hecha pues, con cerdo, está hecha con arroz, está hecha con judías blancas. Con morcillita.
O sea, la olla saguntina lleva judías, lleva cerdo.
La olla que nos gusta tanto. Esa es.
Yo no la
a
conozco.
A todo el mundo que nos oye, ¿no?
No la conozco, ¿no?
Pues bueno, te pones...
¿En serio?
Bueno, para un día al cabo del año, muy bien. Porque sí. Eso engorda mucho, tiene mucha grasa.
Sí, tiene mucha energía.
Pero te bebes media botella de vino y un plato o dos.
Y ya.
Y después a correr detrás del toro.
Desde luego.
Normalmente se suele hacer en las fiestas locales, por ejemplo, en Sagunto, hacen pues olla para varios miles de personas.
Ay, ¿en qué fecha?
En julio.
Pues vendremos.
El 29 bueno. De julio.
Sí, no sí. Me lo pierdo.
Ya te avisaré si fuera el 28, pero sí. Casi estoy ¿sí? seguro que es el 29.
Vamos, que
el
no
día
me lo
anterior
pierdo.
A la fiesta de los santos patronos.
Y ahí
además se hace
olla.
Con leña, ¿eh? Se hace con leña.
En la calle,
en
vamos.
La calle, en la calle, sí.
Ah, muy bien.
Sí, sí.
Y luego, ¿qué otro plato me estabas contando? Arroz, anfesol y nas.
El arroz al forno.
Y la amplia gama de arroces que... De
bueno,
la...
sí, no, pero me refería por si Sagunto en concreto tenía... Porque me da os estoy escuchando y me da la impresión de que todo el litoral mediterráneo es muy parecido y de repente como que Sagunto despunta. en cultura ancestral, puesto que ha sido una tiene muchísimos monumentos de la época romana. Luego también en esta necesidad de los actuales aguntinos de sacar a cuerpo y de sacar pecho para que, pues esto, haya una televisión, para que el turismo se encuentre bien aquí. No sé, es una impresión que me está causando, ¿no? Quizás.
Pero no sé, es un municipio... mucha punta por el tema gastronómico.
No.
Más por el artesanal, porque vale. El botijo de corcho es un botijo saguntino único. No
de
se
corcho,
hace en España.
De corcho.
El botijo de corcho.
De la corteza de los
hecho
árboles.
Hecho con corcho.
Hecho sí, sí. con corcho.
Pues...
¿Y cómo se hace? Porque el corcho es poroso, quizás, ¿no?
Sí, pero la brea que le meten dentro, no.
Ah,
una brea negra.
Ya,
antes
ya,
se
ya.
usaba... Este botijo de corcho es un botijo hecho. Es un botijo cilíndrico.
Sí.
Y tiene, lógicamente, unos dos aros metálicos. Tú ahora pones un cilindro horizontal, en posición horizontal, y pones dos aros metálicos, dos patitas... delante y otras patitas detrás y ya lo sujetas. Y después arriba le pones una zona de entrada del agua y otra zona de salida del agua, de manera que coges el cilindro y te lo empinas y bebes agua.
Uh-huh.
Ahora son, digamos, para decoración.
Claro.
Los novios, desde hace 50 años, los novios a las novias, una fiesta, un cumpleaños. El ayuntamiento, cuando tiene un compromiso, pues le regala un botijo de corcho porque es único, ya te digo, no se hace en todo lado de España.
Sí, sí. Curioso.
Y antes se hacían para uso de las personas que trabajaban en el campo y entonces ya eran botijos de 5, de 8, de 10 litros.
Caramba.
De capacidad. Ahora son más pequeños. Y se hacen artesanalmente en el Centro de Educación
y
Especial.
Y es que estoy pensando, el corcho, ¿no lo pueden vaciar o va a trozos de corcho?
El corcho se trocea.
Se trocea.
Claro.
¿No? Se trocea.
El cilindro se hace.
Se une
como
con
si
la brea.
El cilindro se hace como si tú plegas una hoja, un folio, y ambos laterales
sí.
pues se pone dos trozos redondos.
Ajá.
Le pones unas grapas y ya está.
Qué curioso.
Y después lo que hacen es meter una brea interior negra,
sí.
que es la que impermeabiliza el... Uh-huh. Y hay dos formas, si es vertical el cilindro o si es horizontal. La artesanía, botijo de corcho.
Uh-huh.
Colcho, el horizontal. Colcha, la vertical.
Ay, muy
colcho, colcha.
Sí, sí, sí.
Como de la cama.
Desde luego estoy aprendiendo. ¿Los romanos nos dejaron alguna impronta? ¿Os dejaron alguna impronta además de, por supuesto, pues todo, ¿no? Toda su cultura, pero ¿dejaron en los aguntinos por su forma, por su personalidad, algo concreto los romanos?
Pues el otro día me comentaba uno que la torta de atún.
¿Sí?
Y decía, declaro ascendente romano, me decía.
¿En serio?
Y eso se suele tomar, sobre todo en Semana Santa, torta de atún.
Sí, sí. Bueno, desde luego...
Los pastisets de atún, pastisets y tortas de
¿sí?
atún.
Me voy a recorrer Sagunto entero.
Mira,
¿eh?
Te aconsejo...
Que
si
me
puedes,
meta en la televisión.
Sagunto, bueno, aparte de eso...
En la página.
Sagunto tiene un festival de teatro grecolatino que se dirige especialmente a alumnos de institutos, pero bueno, también de primaria. Y tiene una sede permanente de talleres que se llama la Domus Baevia, que está en la subida del castillo, que hay talleres permanentes donde se explica... con ejemplos, por ejemplo, pues de ahí, por ejemplo, una cocina romana montada,
¿sí?
Por ejemplo, un taller de costura con todos los vestidos, cómo se hacían los mosaicos romanos,
curioso.
La tipografía, etcétera, etcétera. O sea, es muy importante porque supone enlazar la modernidad de Sagunto,
¿sí?
con su pasado.
Claro.
Y como ahora, por ejemplo, todos los... En abril, ¿no? Es en abril siempre.
Teatro Colatín, sí.
Hay una semana dedicada a la cultura clásica en Sagunto.
Uh-huh.
Que es el único sitio de España que tiene tanta fuerza, ¿no? Porque aparte del teatro, se hacen todos estos talleres.
Caramba, oye.
Participan más de 10.000
Alumnos.
Alumnos.
Estoy encantada de haberos invitado, muy agradecida porque hayáis venido, porque sé que, bueno, pues tanto José Luis Lozano como Paco Torrijos, los dos estáis muy ocupados. Tenemos que ir ya despidiendo programa. Me gustaría mucho que dijerais las últimas palabras. ¿Os habéis encontrado a gusto? Yo he puesto todo de mi parte. Me gustaría que dijerais ya lo último que os apetezca y ya cerramos el programa, ¿vale?
Pues mira, a mí me apetece decir dos cosas.
Las que quieras.
La primera es que hace unos días se presentó un póster que refleja el urbanismo de Sagunto en el siglo II.
No me digas.
Y ahí se puede ver dónde creen los autores del trabajo que estaba el anfiteatro, donde estaban los decumanos, donde estaban distintos cardos, el puente, la ubicación del circo, todo la vía Augusta, la conexión, una vía romana que hemos encontrado en el yacimiento de la Morería de 60 metros lineales, que era un brazo de la vía Augusta. Es decir, cómo estaba. Y después, pues claro, entre cardo y decumano, pues el urbanismo en cuadrícula. Y ahí pues toda donde estaba el foro de la parte baja de la ciudad. Y es impresionante.
Claro, porque debía ser una ciudad muy grande,
pues
muy
todo
importante.
Eso se explica en la Domus Baevia, que ha comentado antes José Luis también.
Estupendo. Bueno, José Luis.
Bueno, pues en primer lugar agradeceros la invitación porque hemos estado súper a gusto. Como habéis visto, se nos ha hecho cortísimo porque bueno, podríamos estar hablando
repetiremos
tres horas.
Repetiremos programa cuando queráis.
Cuando nos llames, volvemos.
Sí, y bueno, y dejar, qué facilones, sí. qué bien.
Dejar el
qué
mensaje,
éxito.
Como ya habéis dicho antes, dejar el mensaje pues para toda la gente que nos escuche.
Muy bien.
De que Sagunto los va a coger con los brazos abiertos. Y,
yo bueno, doy fe de eso.
Tiene un elenco, como has visto, muy diverso de posibilidades, ¿no? Uh-huh. Para disfrutar en la ciudad.
Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias también a todas las personas que están escuchando. Recuerden que están en la 102.5, la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, en el programa de La Hora de Ana Falero. Un beso muy grande para todos y gracias hasta el próximo programa.